Bueno, pues entramos en tiempo de tertulia, en tiempo de total libertad para que cada uno diga lo que le pertenece.
Buen comienzo, ¿eh?
Don Gaspar Sierra, buenos días.
Buenos días.
Te echábamos de menos, hacía tiempo que no le veía.
Anda ya, hombre.
Fui en el Madame Curie para allá y volví en el Madame Curie para acá.
Claro.
Me fastidiaron porque cambiaron los horarios, me dio un disparate lo de la naviera. ¿Sí? Sí. Me mandaban correo. Me tenían en un sin vivir. Que si para adelante, que si para atrás. Un problema con el Sicilia, que tenían una avería, no sé qué historia, y una overbooking para Gran Canaria. Bueno, lo del transporte marítimo, una y nomás Santo Tomás. No pasé muy bien, que digamos. Y el barco está bien, ¿no? Está... Así que yo me acordaba y te digo, yo, si Gaspar le hacen esto todas las veces, que va para allá.
No. Yo tengo ya el pasaje sacado para el día 21 de septiembre.
Para irte para allá otra vez. Con buen mar. Don Sebastián Ledesma, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Se irá cuando ya estén los fuegos apagados en Extremadura?
¿O vas ya? Se los están pasando a Castilla y León.
Yo voy a recoger la ceniza.
Vas a recoger la ceniza.
Como Pedro Sánchez, que fue allí a pisar ceniza.
Sí.
No visitó a nadie, no vio a nadie, no saludó a nadie, pero visitó las cenizas de... Y don Álvaro Dávila, buenos días.
Muy buenos días. Creo que llevaba en el helicóptero una botella de litro y medio de agua de arriba para apagar los incendios.
Sí, va bien.
Es que hay que tener...
Usted me perdona a mí por lo del otro día, ¿no? Que no fui muy ácido, que digamos.
¿Del otro día por qué?
No, porque tuvimos aquí una invitada que yo después estuve viendo los WhatsApp que usted me mandaba. Yo lo veía que estaba saltando ahí, digo, pero no quiero ni leerlo. No vaya a ser que me diga algo inconveniente. Y yo le pido disculpas porque la verdad es que no utilicé toda la información que me iba dando.
A mí me parece muy bien que la gente se defienda, oye, defienda y defienda lo que hace el gobierno que preside en un ayuntamiento. Lo que no me parece nada correcto, porque me parece una tomadura de pelo a los ciudadanos, es que te eche flores por haber resuelto un problema anterior que nos han dejado. Cuando no es que nos han dejado, es que he dejado, porque yo estaba en el gobierno anterior y además llevaba la era esa, ¿no? Entonces, eso es lo que me parece a mí, la verdad es que bastante...
Y voy a traducir las palabras de don Álvaro, es que Sandra Izquierdo estuvo aquí esta, la semana pasada y comentaba que se había reducido el periodo medio de pago de 200 y pico días a 20 y pocos días. Y don Álvaro está diciendo que está muy bien, que se hayan reducido 20 días, pero que los que habían provocado los 250 días de pago eran precisamente el grupo de gobiernos conformado por Nueva Canaria y Partido Socialista, donde su actual concejal de urbanismo era el concejal de Hacienda. Y que la labor esa pues, la ha hecho una persona que se llama Eduardo Dávila, que es el concejal de Hacienda, que es de Coalición Canaria. ¿Lo he traducido bien, don Álvaro?
Sí, perfectamente. Bueno, pero... esa situación, sí, además, a mí me parece bien que quien preside un ayuntamiento esté encantado de reducir el periodo medio de pago, que son 250 días, que para los oyentes que no sepan lo que es el tiempo que tarda el ayuntamiento como media en pagar a los empresarios, que estaban esperando 250 días para cobrar una factura de 100 euros. De
media.
De media.
Claro, periodo medio de pago.
Sí. De media. O sea, que significa que había...
Gente que llevaba 400 días.
Claro. No, es que llegó a casi 300. Y, bueno, el nuevo concejal de Hacienda, Eduardo Dávila, que, por cierto, aunque tenemos el mismo apellido, no somos ni hermanos, ni primos, ni nada de eso, porque me hizo gracia un día que me dijeron, ah, ya te fuiste, pero dejaste a tu hermano. Y yo, no somos familia. Y he hecho un
de Rosa trabajo. Sí, ¿no? De Rosa sí soy.
Tampoco. Rosa es de Weimar y la familia, su familia viene de Weimar. Yo soy de Tacoronte.
¿Tú sabes que el único Dávila que yo conocía fue mi primer profesor de inglés que me dijo que yo era un esclavo Dávila? De la ignorancia.
Ah, no, es el...
Se llamaba Manuel Dávila. Hasta que yo vine a Canarias, el Dávila era el Dávila. Y era Manuel Dávila. Dávila y me dijo, en sexto de primaria, me dijo, usted es un esclavo de la ignorancia. Bueno. Porque me negué a llevarle el maletín y ponérselo de la sala de profesores. Yo era el delegado de la clase de historia del sexto de primaria.
¿Y en esa época te negaba?
Sí, digo, bueno, yo siempre he sido bastante... No, pero era el delegado y me decía el tipo, usted tiene que ir por mi maletín a la sala de profesores, tocar la puerta, que se lo abran, cogerlo, subirlo a la mesa, limpiarme la pizarra, el encerado, con un borrador, ponerme tiza nueva y sacudirme la mesa y el sillón del polvo de la tiza.
Claro.
Y... eso me lo mandó y yo lo estuve haciendo.
En esa época era
así.
Podía ser normal. Era así. Ahora te denuncia, pero el alumno te denuncia a ti.
Bueno, y a mí se me ocurrió decirle: no, mire usted, que hoy nos negamos a ser esclavo de su exigencia. Usted es un esclavo de la ignorancia. Eso me dijo a mí, don Manuel Dávila. Que los dioses lo tengan en su gloria, pues ya falló. Y además, este era el marido de la profesora de Barbulito. Vaya, hoy estoy contando una historia. Doña María Jesús se llamaba. Que me castigaba a comerme un chicle Dunkin como me pillara con el chicle Dunkin. No, había que tragarse el chicle.
Tienes buena memoria. memoria, ¿eh?
Coño, es que los maristas eran marcados.
No, pero seguramente la alcaldesa de Tacoronte lo que estaba diciendo, echando la culpa es al alcalde anterior, dice. La culpa es de...
Que, por cierto, está invitado hace tiempo y no da señales de vida. Desde que salió de la presidencia del Tenerife, sí. No sé si es que está de vacaciones.
Medio tocado.
No, no me responde. Antes tenía la manía de ponerme pocas contestaciones, pero ahora no pone ni dedito.
Sí, antes ponía...
Don Dani, si está escuchando, alguien se lo dice, pues ya sabe usted, me estoy quejando, bueno, de que no me responde.
¿De quién hablas, de Paulino?
De José Daniel Díaz-Arma.
Ah, no, bueno, creí que era de Paulino.
Querido José Daniel.
Él sustituyó a Paulino como presidente, sí, del Tenerife. Lo pasó, que duró...
Nada, un mes.
Un telediario.
30 días o así.
Igual, porque quería hacer las cosas bien, igual. Pero bueno, el Tenerife está como está. No es de lo mejorito que tenemos aquí en Canarias. Oye, yo quería hablar con ustedes, que son gente formada y además preparada y bien informada, de ese anuncio que ha hecho el Cabildo Insular de Tenerife de querer modificar la Ley de Aguas Canarias para mantener el modelo de suministro de agua potable, que es único en el mundo, el que tenemos aquí en Tenerife, y que sigue estando en el 70% en manos privadas. Intentando derogar la ley para que no sea obligatorio las expropiaciones de las galerías y los pozos en el año 2040. ¿Creen ustedes que el modelo de gestión del agua de Tenerife es lo suficientemente bueno como para que el Cabildo se posicione tan claramente en mantenerlo? ¿O es que no tienen valentía para abrir ese melón? Porque el melón tiene guasa, ¿eh?
Aquí el que toca el agua pierde siempre la opción política, ¿eh? La acción que vaya.
¿Está bien esa gestión del agua? ¿A ustedes les parece que es la más apropiada? Es única en el mundo.
Sí, sí. Tiene.
Es que parece que da miedo hablar de este tema, pero yo creo que es importante que alguien ponga las cosas sobre la mesa, se informe a la ciudadanía de cómo se gestiona el agua aquí, que es una gran desconocida.
Claro.
No se sabe realmente cómo funciona, pero y suministradores de agua que tienen la llave para abrir y cerrar, y algún ayuntamiento se ha visto comprometido en ese abastecimiento de agua potable y las ha pasado, iba a decir putas, pero lo digo, sí, para garantizar el suministro. Y aquí todos han tenido alguna experiencia, seguro.
Pero, ¿y qué es lo que quiere? Bueno, no, ¿qué es lo que quiere el Cabildo? ¿Cambiar?
Dejarlo como está.
Ah, dejarlo como está. Claro,
no tocarlo.
Claro.
Porque puede colapsar.
Que me dejen como está.
Pues si puede colapsar, vale que pensar. ¿Por qué? Claro. ¿No?
Pues una...
Sí, pero por ejemplo en otras islas, Lanzarote, Fuerteventura o Gran Canaria, la gestión del agua es pública, ¿no?
Y hay una ley canaria, ¿eh? Que obliga.
Y estamos hablando que hay una ley canaria que reconoce unos derechos y que realmente, pues como tú dices, no lo de la utilidad pública, lo de un bien común, pues en el caso de Tenerife es totalmente diferente, ¿no? Es decir, en el caso de Tenerife, pues está en manos privadas, que son las que gestionan pues esa agua. Pues habría que preguntarle si ya en el siglo XXI, porque eso estamos hablando del siglo pasado, ¿no? Es decir, y sabemos la historia, lo que pasó, que cayó un gobierno, cayó un presidente del gobierno de Canarias por esa ley que pretendía declararla pública, ¿no? Todo el agua, ¿no? Si en el pleno siglo XXI, pues el modelo no es necesario. Habría que hacer una reflexión, sino
sin miedo,
es necesario cambiarlo, ¿no? Es decir, ya hay núcleos en Tenerife que tiene escasez de agua y tiene problemas, ¿no? Ya incluso...
A mí me dio un funcionario del gobierno autónomo
se está desalando.
Si aquí cinco personas se ponían de acuerdo, más del 70% de la población tenían riesgo de suministro de agua.
Sí, claro.
Si personas se ponían de acuerdo y cerraban,
sí,
más del 70% de la población se quedaba con problemas de suministro.
Sí.
Eso, yo no lo sé si es verdad, pero me lo dijo un funcionario de alto nivel.
Y las dificultades que tienen muchos agricultores de conseguir agua, por ejemplo, no pueden plantar más. Es que es increíble, ¿no? Pero no pueden plantar más porque no tienen agua.
La cifra es de todas formas. No debe ser teórica, porque en una situación de esa el gobierno tiene herramientas para...
Emergencia hídrica.
Claro.
Está declarada, por cierto.
Lo que está claro, lo primero que creo yo que hay que tener claro es que la situación de Tenerife es totalmente diferente, un caso que acaba de nombrar Sebastián, por ejemplo, Lanzarote, Fuerteventura. ¿Por qué? Porque aquí el agua que hemos tenido es de galerías, que eran privados los que las abrían, en Lanzarote no hay una galería, bueno, tiene sentido, no hay una galería en Lanzarote, ¿no? Entonces, bueno, pues son situaciones distintas. Quizás la más parecida a Tenerife es La Palma, que sí que tiene también muchísimas galerías. Por otra parte, desde mi punto de vista, lo que está claro es que el agua es un bien esencial y, por tanto, debería ser pública. Después, la gestión a lo mejor es la que podría intentar que la gestión fuese privada, como se hace hoy privada la gestión de la recogida de residuos sólidos, por poner un ejemplo que todos tenemos en la puerta de casa. Y lo único que sí creo yo que en una situación de esa lo que hay que hacer es plantear cómo compensa a quien ha hecho la inversión, siempre que alguien hace una inversión que después pasa a ser pública. Yo en lo que siempre he sido contrario es cuando se hacen promesas para cumplir en 2040, 2050 y demás. Pero,
y por el camino se va cambiando de opinión, como por Fonsalía, ¿no? Es decir, Coalición Canaria tenía el apoyo total al puerto de Fonsalía, una primera cambio de opinión. Pero fíjate, el tema eléctrico, hay una liberalización del mercado del año 2009 que ha funcionado bien o mal o regular, pero lo que públicamente se controla es la conexión entre la producción de energía eléctrica, que es privada, que puede ser las galerías o los pozos, que es privado, pero hay un mercado regulado para el precio del kilovatio hora, lo mismo que puede ser un precio regulado para el metro cúbico. La gestión de la distribución es privada, es pública, y garantiza que es Red Eléctrica Española, por mucho que diga Pedro Sánchez que es pública, que garantiza que los suministros lleguen a los abonados, y después vuelve a haber empresas privadas en la distribución y la comercialización. Es decir, que ese modelo energético se puede aplicar en el agua, que es algo parecido a lo que está haciendo en otras islas, ¿no? Es decir, oye, se puede respetar la producción propia, pero la gestión del agua tiene que ser pública.
No, es lo que tú
con aportación privada.
Es lo que tú decías, ¿no? Es decir, si 5 o 6 los que son los aguatenientes pues se ponen de acuerdo, pues no tendríamos agua, ¿eh? No tendríamos
hay
agua,
pero sí, solo tendríamos agua.
Es decir, y a veces pues los precios fluctúan bastante en ese sentido. Es verdad que con los ayuntamientos la gran mayoría se llegan a acuerdo, pero sí es verdad que ahí ya no estamos hablando de gestión, estamos hablando de que la titularidad del agua es privada, no es pública, es privada. Y entonces el privado, ¿no? El privado es el que decide a quién le vende.
¿Y a qué precio?
¿Y a qué precio?
Pero, Sebastián, en un caso parcial de la luz, si tres empresas dicen que no venden luz, nos quedamos todos los españoles sin luz. ¿Eso es posible? Bueno, en teoría, pero eso sabemos que es imposible, porque automáticamente, en cuestión de 5 horas, te redacta un decreto o lo que haya que redactar, dando instrucciones de que, por supuesto, la luz se distribuye. Con el agua pasaría igual. Lo que ya digo, yo lo que no nunca lo he entendido es cuando me dicen que para el año 2040, 2050 está resuelto. Vete tú a saber dónde estás tú.
Teóricamente es para amortizar esas inversiones de los propietarios de la galería y los pozos, ¿no? Y en el 2040 ya tiene usted amortizada toda la inversión.
Pero eso vendría en todo caso una vez se redacta la ley, donde se dice que el plazo de ejecución es esta. Pero de entrada, decir que voy a empezar a tratar un problema y que la solución está en el 2040, pues vaya.
Y que a mitad de camino diga el cabildo. Vamos a dejarlo.
Esperanza, ¿no? Entonces,
no sé. Eso no se toca.
Eso no se toca.
Claro.
Pues yo estoy loco por ver a un representante de alto nivel del cabildo para que me lo explique, porque yo no lo entiendo. Porque no hay una garantía. Cuando dice, no, es que esto si se toca puede colapsar, cuidado. Entonces, que no está consolidado, esto no está bien. Y hay otra cosa que también me gustaría preguntar, así en el aire, a ver si alguno lo sabe. El canal de Aguamansa es privado. Cuando se quemó el monte en el 2023, ¿quién lo arregló?
Pues con ayuda pública.
Hombre.
Claro. El monte es público.
Sí, sí, pero el canal de Aguamansa es privado. Se quemó, ¿y quién lo arregló? Dinero público.
Creo que la mayoría de los canales son privados.
Pero cuando se estropean, los arreglan los públicos. Entonces, es un modelo extrañísimo. Extrañísimo, donde además yo creo que no se está mirando por el bien, el interés colectivo. Se está protegiendo unos derechos de unas personas que tienen todos sus derechos de haber hecho sus inversiones y querer rentabilizarlas, pero oye, es que estamos hablando de una cosa que es un bien primario, como es el agua.
En la transición, Canarias tenía que haberse comportado políticamente desde otro punto de vista al criterio que tenía entonces Jerónimo, que estaba sometido a las directrices del partido político, ¿no?, del Partido Socialista. Y Canarias tiene unas singularidades que están secularmente reconocidas en todas las administraciones, desde la época de los reyes católicos para acá, ¿no? Cuando había territorios que tenían sus fueros especiales y tal, pues Canarias también tenía que haber tenido sus fueros especiales, que había algunos que están por ahí recogidos muy localmente en algunos territorios, que claro que no están en actividad, que no, y algunos hasta se desconocen, ¿no?
Pasa que no éramos un reino como era Navarra.
Claro, si efectivamente, no, pero que Canarias en la transición tenía que haber buscado su hueco y no haber hecho un seguidismo político al Partido Socialista. Eso fue una equivocación, yo estaba en el Partido Socialista entonces y fui copartícipe, pero también crítico en aquel momento también. También porque siempre he estado
en el lado crítico.
Porque tenía un concepto del agua, que el agua tenía que ser pública. Porque para mí, cuando yo llegué aquí a la política, me encuentro, pues si el agua es privada, pero ¿cómo es esto? No, son las galerías de agua.
Bueno,
¿no?
Yo como alcalde.
Ya en los años 70, como alcalde, ya en los años 70 llamaba la atención.
Entonces, como alcalde, ¿qué hice? Fue por comprar acciones del ayuntamiento. Sí, comprar acciones para y ser mayoritarias en
galería.
Para garantizar el suministro.
Para garantizarme el agua, y gracias a eso tenía agua más barato que cualquier municipio de Canarias. O sea que la inversión pública que hice al comprar esas acciones, bueno, tenía un rédito electoral y también de garantía de agua, que tenía que ser en condiciones y tal. Todo eso se arregló.
Pues ustedes saben que hay suministros de agua en muchos ayuntamientos, que si se aplicaba
a los... Pero que eso se tenía, y que yo intenté para ver si eso se extendía al resto de las islas, porque yo contacté con La Palma, que tiene tiene una riqueza hídrica importante, y además ellos están más singularizados con este compromiso social. Pero Fuerteventura, Lanzarote, no. Canarias tenía que haber sido 7 islas, hoy día es que son 8, dicen, pero yo, son 7, y tenía que haber sido con características autónomas propias. 7 islas, 7 administraciones públicas, que esté federado en una federación de islas, bien, pero que seamos independientes todas las 7 islas, desde el punto de vista de criterio político, que eso fue lo que yo intenté, además con aportaciones documentales y demás, y había interés, pero claro, es que 7 islas en aquel momento...
Sí, le costó a Jerónimo Saavedra, le costó la presidencia por la ley.
Y se formó Coalición Canaria, sí.
Pero sí es verdad que las diferencias son abismales entre, por ejemplo, Gran Canaria. Gran Canaria.
Son un mundo distinto.
Estaba por la potabilización.
Hombre, tú que venías de la península y que el agua era la del río. Pero claro, el río no lo ha construido nadie.
Y el embalse de...
Claro, pero el río no se había hecho a base de trabajo de pelo. Claro. Entonces aquí el problema está que el río lo habían producido una serie de personas con su esfuerzo o con el esfuerzo de sus trabajadores. Porque
el franquismo lo intentó y fracasó. Dijo, no, esto fue, le dijeron como lo de Sicilia con la mafia, esto es cosa nuestra. El agua aquí, esto no se toca. Y no se tocó, y no pudo. Y el primer embalse que quiso hacer el franquismo en Santa Cruz, en ¿cómo se llama el embalse aquel?
No hubo manera.
Sí,
no.
Pero ¿sabes lo que pasa? Sí, que hemos pasado de una sociedad...
Se hizo, pero no funcionó
eminentemente
nunca,
agrícola, Gaspar, hemos pasado de una sociedad en la isla de Tenerife, eminentemente agrícola, donde el valor de la tierra y del agua era fundamental,
claro,
sí, a una sociedad que hoy día vivimos del sector servicio mayoritariamente. La agricultura representa un porcentaje mínimo, ¿no? Mínimo. Entonces, yo sí creo que hay que hacer una reflexión.
¿En el consumo de agua también representa el sector primario?
Pero es que no puede crecer, te estoy diciendo, no puede crecer.
Por la gestión del agua, propiamente dicho.
Porque realmente cuando tú vas a hablar con los que tienen la gestión del agua, te dicen que no tienen agua. Que no tienen agua, entonces aquí hay un problema.
Agua hay. Lo pasa que hay un problema,
¿no? Es decir, oye, yo quiero apostar por un sector como es el sector agrícola, pero el agua está carísima. Fíjate, me acuerdo con el tema de la...
Que debería estar, porque si aplicamos lo mismo que se han aplicado en la basura, de que los servicios municipales tienen que ser autosuficientes.
Hombre, claro.
Y
sí,
hacemos las cuentas bien de lo que se paga. El agua es un servicio deficitario en la mayoría de los ayuntamientos.
Sí.
Entre lo que pagan a las empresas que tienen contratadas o al personal en lo que pagan por el agua y el mantenimiento de las redes, el metro cúbico tendría que estar mucho más caro de lo que está.
Ya. Por ejemplo,
y eso da, cualquier día viene Europa y nos dice tasazo de basura, bueno, pues ahora tasazo del agua. Es decir, que cada uno. Entonces vamos a ver cómo nos ponemos a temblar.
La agricultura nuestra, que es bastante complicada a la hora de competir con la agricultura que viene de fuera, ¿no? Por eso tenemos muchas veces que proteger nuestros productos, ¿no? Si encima el agua es carísima, y te pongo el ejemplo de la zona de Valle Guerra, que allí sobre todo el cultivo de las flores y demás, bueno, hablando con los agricultores, con las personas que se dedican al tema del cultivo de tal, el agua, porque están utilizando agua regenerada, agua de la depuradora, le ha bajado casi el precio a la mitad. Pues eso aquí en el resto de la isla, y eso es lo que se tiene que encargar el Consejo Insular de Agua.
¿Pero quién,
¿no?,
gobierna el Consejo Insular de Agua? Vamos, bueno, a hacer. Pues es que todo esto es, pisas un charco, pues, y dices, estamos salpicando a mucha gente.
Es una vergüenza, y hemos tenido los problemas que hemos tenido en el norte, en el Valle de la Orotava, con la depuradora del Puerto de la Cruz, y ahí seguimos. Bueno, ahora se están haciendo cosas, ¿eh? Hay que reconocerlo, se está haciendo cosas, y por primera vez después de muchísimos años, pues se va a poder reutilizar esa agua, porque esa agua ahora va a ir directamente al embalse de la Cruz Santa y se va a utilizar para riego agrícola. Me parece, eso es una buena idea, eso es gestión.
Pobre,
pero bueno, que es Baltén, que Baltén es también una empresa pública del Cabildo de Tenerife.
¿Y quién gobierna en Baltén? Bueno, es que claro, es que dice, es que estamos en cuatro manos. Si es que los que son de un lado son los mismos que aquí, ya, y los de allí son los mismos.
Sí, pero bueno.
Y ponen a uno y al otro, y quitan a uno y quitan al otro, es decir. Y todo el mundo callado. No vaya a ser que se moleste alguien.
Yo no creo,
y...
ya te digo, no creo que estemos en las circunstancias del año 90, porque por lo que he dicho de la agricultura. Y es verdad que antes el que tenía un terrenito, pues enseguida buscaba acciones, ¿no? Y por ejemplo, lo que decías tú es verdad. Muchos ayuntamientos se hacían con acciones de galería de agua, claro, para poder tener mucho. Claro. E incluso algunos compensaban la licencia de obra con acciones de la galería. Claro. Y eso la Orotava, y si no dice la Orotava, cuántas acciones y cuántas galerías tiene. La Orotava, incluso el Puerto de la Cruz también.
En esta isla ha habido problemas con licencias para hacer pozos municipales.
Sí.
Porque ha habido lobby de agua que se ha negado.
Bueno,
porque
también.
Si me haces un pozo a mí, me quitas el agua del mío.
Claro, claro. Claro, bueno,
y eso hay muchos políticos en activo que conocen lo que estoy contando.
Te estoy diciendo muchas demandas en la vía judicial porque se picaban unas a otras, claro, y si tú sacabas agua ahí, bueno, no, yo conozco muchas sentencias.
Pinchar a no sé, claro, qué distancia del mar. De un pozo que ya esté.
De otro que esté existente.
La situación más clara, porque lo conozco, es la situación de Tacoronte. Tacoronte, sí. La Coca-Cola se instaló ahí hace 30 o 40 años, porque consiguió la autorización para pinchar en.
Para sacar agua.
En una bolsa de agua que hay subterránea ahí de no sé cuántos miles de millones de litros de capacidad, y está por ahí.
¿Y de buena calidad además?
De muchísimo, de muy buena calidad, ¿no?
Pero a esa distancia o más arriba.
No, ahí está encima.
¿Y cómo no está contaminada esa agua con toda la agricultura que hay por los alrededores y todo eso? El campo de golf cerca.
¿Qué misterio?
Pues no lo está, no lo está.
Sí. Igual es que no están contaminadas las aguas subterráneas de Canarias.
Y no se puede pinchar en no sé cuántos kilómetros de distancia alrededor, porque ha habido
demandas,
intentos de hacerlo, incluso del propio ayuntamiento, y se te deniega la autorización para pinchar a, no me acuerdo el número de kilómetros de distancia, para que no pinches en el mismo acuífero que otro
día. Vamos a ver si ha abierto una sandía o un melón el Cabildo Insular, pero esto es un tema que tienen un día y que va a traer cola.
Me enteraré.
No sé cuánto tiempo va a estar el tema en el candelero, pero desde luego a mí me llama muchísimo la atención esta apuesta del Cabildo por mantener el modelo actual.
El mismo modelo.
Me llama muchísimo la atención. Bueno, vamos a otro tema, porque hay bastantes cosas que contar, pero hay una que a mí también me llama la atención mucho, que hoy conocemos, que el gobierno autonómico empieza a imponer restricciones al teletrabajo. Y otra, la semana pasada había un ayuntamiento que había contratado a una empresa de detectives privados para fiscalizar o investigar las bajas de su personal porque superaba un índice de absentismo del 10%. ¿Ustedes creen que las administraciones públicas controlan suficientemente a sus trabajadores o los trabajadores hacen prácticamente lo que les da la gana y que el día en el que alguien le meta la mano a esto de verdad, a controlar las bajas de del personal laboral o del personal público y a ver si realmente teletrabajan, nos vamos a llevar una sorpresa?
Esto no es un país soviético, ¿eh?
Aquí la gente se puede a su casa. Oye, cuando quiera.
El ministro, el ministro de Exteriores de Rusia, ¿no? Con una camiseta de la Unión Soviética, por eso, ¿eh? Es que me quisiste recordar ahora.
CCP. ¿Qué ponía? CCP.
Es que lo hice a propósito, porque es que Alaska era Rusia, ¿eh? Sí, era propiedad rusa.
Se lo vendió por 4 perras.
Por 8 millones de dólares.
Y la Florida española. ¿Eh? Y la Florida española.
Y México, la mitad de México está comprado también.
Bueno, pero ya han comprado bastante territorio. Ahora se asustan que Putin lo quiera comprar por las armas.
Pero pero me llamó la atención, ¿no? Con la camiseta de la Unión Soviética y tú ahora nombrando.
Para recordarle a ellos de que yo estoy aquí en Alaska, pero esto era Rusia, ¿eh?
Y puede llegar, URSS, y puede volver a hacerlo.
Unión de República.
Pues no sé si lo estarán negociando, ¿eh? Pero el principio de acuerdo que lo va a pagar Ucrania.
Ucrania.
Hombre, eso está clarísimo.
Va a salir damnificado porque el territorio que ha ganado Rusia se no lo cede.
Se le llama. Legaliza Crimea, ¿eh?
Hoy le va
y legaliza Crimea.
Sobre hombre, todo el que conquistó.
Crimea era ruso siempre, toda la vida.
Sobre todo el que conquistó en 2014.
De verano de
los Ares.
Bueno, Rusia era todo. Rusia era todo.
Claro, todo.
Letonia, Lituania, claro. Estonia. Sí. Bielorrusia, Ucrania, era todo.
Sí, pero ellos están recuperando.
Pero las ansias de Putin, de ese imperialismo ruso, pues es que ha crecido bastante, ¿no? Y es peligroso. El único que ha salido contento ahí es Putin, ¿no? Salió muy contento y salió, pues, reforzado. Reforzado.
Y Donald Trump también. Y Donald Trump.
Bueno, Donald Trump
tiene más posibilidades que tener el premio Nobel de la Paz.
Sí, claro.
La Paz ha cambiado de todo. Hemos cambiado de tema, pero el tema este es muy interesante. ¿Creen ustedes que va a funcionar este acuerdo? Ahora va Zelensky con la Unión Europea, sin Sánchez, por supuesto, que está de vacaciones.
¿Controlar a los empleados?
No, ahora volvemos a los empleados. Ya que estamos con Putin, vamos a acabar con Putin y Trump. ¿Creen que esto va a llegar a buen puerto? ¿Que va a haber paz en Ucrania? ¿Que va a ceder Zelensky el Donbass?
Se lo va a imponer. Hoy,
¿y la Unión Europea se va a quedar mirando para
la Unión Europea? La irrelevancia de
es que
la
no va
Unión
Sánchez,
Europea.
Si fuera Sánchez, sí, pero es que sí, no va sí. Sánchez.
Bueno, la irrelevancia de la Unión Europea y después la irrelevancia de España, pues tú imagínate. Sí. Ya la Unión Europea pinta poco, pues tú imagínate que es una pena, ¿no? Es una pena. Y se formó la Unión Europea para eso.
Entonces, ¿creen ustedes que la paz se va a conseguir así?
Pero Ucrania no es la Unión Europea, ¿eh?
Se va a conseguir la paz cediendo el Donbass.
Pero vamos a ver, ¿se va a conseguir la paz donde se le va a prohibir a Ucrania que entre la OTAN, que entre la Unión Europea? Es decir,
Ucrania es muy grande,
Sí, y los ucranianos han luchado toda la vida.
En Ucrania se habla ruso también,
Sí, pero
todo el Donbass se habla ruso,
Sí, pero han
luchado. Hubo un referéndum que querían participar, claro, en la Federación
Rusa. Han luchado
rusa.
Toda la vida contra los rusos, sí. Toda
pero
la
si
vida.
La Unión Europea
acepta, ha habido una parte.
Escúchame una cosa, si la Unión Europea acepta este acuerdo de paz, que ya está claro, es decir, ceden el Donbass y Crimea, y los poderes y el poder se queda con Rusia y gana la guerra a Rusia. ¿Y quién me dice a mí que mañana no ataca a Finlandia o a Letonia o a Estonia o a Lituania?
Eso ya no.
¿Por qué?
No.
¿Por qué no?
Hombre, hay parte de Finlandia que se convirtió en Rusia y no la han perdido. O sea, es ruso, ¿no? Actualmente, ¿no?
¿Y Moldavia?
Ya no, ya.
Es que yo creo que este tema, yo no sé si históricamente ha habido.
Moldavia es Rusia, ¿eh? Eso...
Pero tiene un país y un gobierno y una independencia y una constitución. Ya.
Moldavia es como una isla ya dentro de,
sí,
ya, de los países no.
Ellos lo arreglarán. Eso no...
Yo.
A mí me da miedo.
La Unión Europea es una unión de intereses económicos, nada más.
Yo creo que esto siente una base muy, muy, muy peligrosa. ¿Y qué le dice a China que uno conquiste Taiwán?
Sí.
Si se va a quedar con él,
sí,
después de una guerra.
Claro, lo terminarán haciendo.
Es que yo creo que a Europa lo que y a Ucrania, quien le ha roto todo el esquema, es la elección de presidente de Estados Unidos, porque ¿quién se imaginaba, ni siquiera sus votantes, quién se imaginaba que este hombre lo primero que hiciese fue sentarse con Putin?
Sí.
Porque no olvidemos que se puede estar de acuerdo o no, pero ese hombre está
en busca de captura, por, ¿no? Él,
claro, está en busca de captura.
Que los acuerdos de paz de la Segunda Guerra Mundial todavía no se han asentado, ¿eh? Los acuerdos, ¿eh? Porque date cuenta que Polonia piensa de una forma y Hungría piensa todo lo contrario, ¿eh?
Bueno, Hungría es Hungría y su presidente es su presidente.
Claro,
y su presidente no es Hungría. Sí, entonces yo no sé si los húngaros piensan lo mismo que...
Bueno, lo han elegido.
Sociológicamente, sí.
Pero lo han elegido, Álvaro.
Sí, lo han elegido con mayoría.
Y en Venezuela han elegido a Maduro.
No, o sea, no.
Eso es otra cosa.
En Alemania se elegía a Hitler. O sea que...
En Venezuela Maduro fue elegido él solo.
Oye, se han dado cuenta de lo que ha pasado en Bolivia, ¿no? La izquierda ha desaparecido.
Sí.
Segunda vuelta con derecha y ultraizquierda y ultraderecha.
Sí, yo
no conozco a ninguno de los dos candidatos. Creo que
a Evo Morales.
Evo Morales la lía buena, pero todavía hay quien lo aplaude.
Sí, tiene sus partidarios. Igual que tiene su partidario Maduro.
Es una situación también curiosa, que está en su país y está en busca de capturas en su país y no se atreven a mandar ni a la policía ni al ejército ni a nadie.
Pero a Fujimori sí lo metieron en la cárcel. En Perú, no, este mundo se nos está quedando bonito y no nos olvidemos de
pero
Gaza,
además Evo Morales con otras implicaciones como el
narcotráfico,
narcotráfico, incluso temas sexuales de con niñas,
con menores,
y demás, con temas, pero es verdad,
pero es amigo de Zapatero también, ¿no?
también Zapatero, la influencia que tiene
Zapatero, tiene unos amigos
en toda esa,
tiene unos amigos
Zapatero y Garzón, y el juez Garzón, ¿sí? Que quieren
también le ha pagado Evo
quieren
Morales,
rehabilitarlo,
le pagó a Garzón, ¿eh?
Varios informes. Rehabilitarlo también al juez Garzón.
Sí, él quiere.
¿Quién rehabilitarlo? Hombre, claro. Y lo pondrán ahí en el Tribunal Constitucional, que lo pongan ahí, que es un tío.
Yo creo que si hay tiempo, lo rehabilitarán. Sí, todo depende.
Y lo meterán en el Constitucional.
No creo que lo intenten, ¿eh?
Sí.
Garzón ya tiene 70 años, ¿no?
No te creas. Tiene
no, creo que no.
El novio de la ex fiscal general del estado.
El marido, están casados.
Sí. ¿Están casados? Sí,
sí, sí. Oye, sí.
Vaya, pues ya pueden heredar.
Ya hace unos años.
Y tienen pensión para uno y para otro.
¿En qué manos estamos?
Pero que vamos, lo de Ucrania, lo de Yugoslavia, que está ahora en auge también, porque están los yugoslavos.
¿Moldavia era de Yugoslavia?
¿Eh?
¿Moldavia era Yugoslavia?
No. Moldavia no.
Está distante.
Macedonia.
Macedonia sí estaba junto.
Sí.
¿Está casado?
69 años.
Sí. 69, yo digo así, que también demanda por los 70.
Sí, pero bueno, no se jubila. Pero es verdad que toda esa zona. Las guerras. Bueno, sobre todo la Primera Guerra Mundial empezó ahí, en toda esa zona.
Ya,
¿no?
La segunda es la que ya.
Y después, la segunda fue la que no estableció, pues realmente acuerdo. ¿Entiendes? Estados Unidos pues cedió bastante, porque Estados Unidos, con el potencial que tenía, cómo paralizó la guerra en Japón, que la hemos ahora celebrado
con
el aniversario,
con
una bomba atómica, ¿no? Si Estados Unidos hubiera querido desaparecer a la Unión Soviética,
no hubiera podido.
No, pero bueno, no hubiera podido, porque ya Napoleón en su momento lo intentó y no pudo.
No pudo, ¿no?
Claro. Pero bueno, lo hubiera debilitado, ¿eh? Hubiera debilitado. Y al final los acuerdos, tú te quedas con una parte, yo me quedo con otra.
Pero en aquel momento, en el 45, Estados Unidos hubiese podido acabar con la nación que hubiese querido, incluido Rusia, incluido China.
Hombre, es que la bomba atómica no la tenía nadie.
Era quien tenía la bomba atómica.
No la tenía nadie.
Y la prueba está que Japón con el primer día resiste y 10 días después ya se da cuenta que...
Hombre, que fue una salvajada, sí, porque también...
Claro. ¿Cuántas vidas ahorró esa bomba atómica?
Pero ahorró, es que esa no es la reflexión. Es que
esa reflexión quisiera que alguien la hiciera. Así,
pues la tiran además en una población que es una población como yo qué sé, estás en guerra.
Santander.
Como Santander, y dice: voy a tirar la bomba atómica aquí. Vale, es verdad.
Pero que ahorró vida es una realidad, ¿no? Si ves la primera conquista de la primera isla por parte del ejército estadounidense, iban a morir más de 300.000.
Sí, pero
estadounidense.
¿Cuántos inocentes murieron con esa bomba atómica? Muchos, ¿no? Muchos.
¿Y cuántas vidas ahorraron? Es que ese debate.
Eso sí. Es que eso se hizo así, una brutalidad, pero paró la guerra.
No, paró, porque ya no, paró. A Japón no le quedó más remedio, dice. Y encima, no la primera, sino no, después la segunda.
Que
¿no?
tengo más.
Dice, ¿quieres más? ¿Quieres seguir?
La idea es que ellos en un principio intentaron resistir pensando que era lo único que había, ¿no? Pero
cuando tiraron la segunda, pues ya los japoneses no se vieron
claro, en
otra.
Claro, además
¿no?
la siguiente sabían que podía ir a
Por eso es lo que yo te digo. Si Estados Unidos en aquel momento... Yo creo que es verdad que conquistar Rusia es imposible porque eso no lo podían hacer, pero le podía haber dicho haberle hecho mucho daño, ¿no? Y estaba estamos en una crisis enorme económica.
Venga, pues volvemos a los funcionarios canarios que ya no van a teletrabajar, sí, o por lo menos le van a hacer un seguimiento, van a tomárselo en serio.
Sí.
Porque ustedes han ido a las administraciones públicas últimamente y han visto las mesas vacías. No solamente la autonómica, la estatal también, Seguridad Social, Hacienda, que son estatales. La Canaria también tiene una hacienda que también tiene teletrabajo. El cabildo es tremendo, el teletrabajo que hay. Y parece ser que no está siendo todo lo operativo que debería ser, que se están cometiendo grandes abusos. Esto tenía que haber venido un poquito antes, ¿no? Estamos en el 25.
Pero esto está relacionado con la movilidad de carreteras.
No, claro. Esto está relacionado con el COVID, que se inventó el teletrabajo, se extendió una barbaridad y han tardado 5 años en darse cuenta de que se está haciendo abuso.
Bueno, pero detrás de todo esto está el colapso circulatorio que tiene Canarias.
El teletrabajo.
Sí, en lo del eso está detrás de todo esto. Hay empresas que funcionan, de la Laguna concretamente, que está dirigiéndose desde la Orotava o...
Sí, pero hay empresas que funcionan dirigidas desde Suiza, y te lo digo porque tengo un familiar que está trabajando en su casa y la sede está en Suiza y se conectan diariamente todos y hay un trabajador en Ucrania, hay un trabajador en Suecia.
¿Por qué no hablamos del concepto
pero
clave?
Eso está funcionando bien, Álvaro, porque hay un control.
Ahí está, ese es el concepto clave, la productividad. En España
hay control
y en Canarias no hay control para nada de productividad. Es decir, oiga, si a mí el funcionario me saca 20... Ay, vamos a ver, no en todo, porque la administración también tiene que tener en cuenta que hay funcionarios que se dedican a la atención pública. Eso no puedes teletrabajar, ¿entiendes? Todavía seguimos, en algunas administraciones, seguimos con el tema de la llamada y la cita previa. Hombre, ¿qué es
esto? Llegas a la oficina y hay mesas vacías y te mandan a tu casa.
Por favor.
Y te mandan a tu casa.
Por favor, es que... Oye,
el ejemplo es la sanidad
en seguridad
pública,
social y
la sanidad pública es ejemplar del fracaso de la administración pública, la sanidad pública, que dice no, es que está colapsado y tú vas por allí y están todas las mesas vacías.
Sí, y los médicos muchas veces
no se están tomándose un café en la esquina
porque el problema está en el control.
Sí, claro.
Va a estar el control. ¿Y qué ocurre? Que en la administración hay más de una persona que dice: yo voy a estar aquí 4 años, tampoco voy a buscar.
Me llamo Carlos.
Claro, si tú eres propietario de la empresa, no dices: estoy ahí 4 años. Entonces, lo que hace falta es que haya gente responsable y dispuesto a quemarse.
Claro.
A quemarse hay poca gente que está dispuesta a ir. Y en la administración, si te pones muy serio y muy duro con los trabajadores.
Tienes problemas.
Tienes.
Claro. Tienes problemas y
demás. Es lamentable lo que estoy diciendo. Pero tienen
unos sindicatos muy fuertes en la administración.
¿Y los autónomos que están los sindicatos? Porque los autónomos no se ponen malos.
No.
Claro.
Ayer me contaban una anécdota de un empresario pequeñito que tiene 2 trabajadores. Y al final son los familiares los que le sacan una de baja 6 meses y otra la sustituta se vuelve a poner de baja. Tiene 2 empleados, los 2 de baja. Y tiene que ir el cuñado y la suegra.
Sí, pero mira, ayer leía
una. Y hay que darle un contrato al cuñado y la suegra.
Diego, ayer leí una noticia que la puedes encontrar, pues desde ayer el Ayuntamiento de Alicante. Y lo venía en titulares. Y además, yo cuando lo leí, los ojos se me salían de las órbitas. En Alicante, un grupo, por llamarlo, pues no quiero emplear la palabra mafia, un grupo de marroquíes, parece, o de extranjeros, se dedican a reservar horas para atención al público porque. En verano la atención al público se reduce a la mitad de horas diarias. Y entonces a las 12 de la noche se colapsa el sistema para resolver el día siguiente. Y después te encuentras tú
ofreciendo. La reventa.
O reventa
claro, de vendo, cita previa.
Vendo una cita previa a las 10 y 10 para empadronarse. Vendo la cita. Eso sí. Está en la prensa de ayer. ¿Qué ocurre? Me entré a leer el artículo y en el Ayuntamiento de Alicante se atendía al público de 8 y media a 4 y media de la tarde. Ahora es, pues no sé si es de 10 a 1 menos cuarto o una cosa así. Entonces, pero bueno, es normal que haya vacaciones.
Se ha utilizado el COVID. Se ha utilizado el COVID para el teletrabajo, para lo de la cita previa, que a mí me parece muy bien la cita previa, ¿no? ¿A quién nos
gusta, se gestiona bien, optimiza el tiempo?
No nos gusta que nos atiendan a la hora.
No perder el tiempo.
Y no perder el tiempo. Pero lo que no podemos hacer es un sistema que se ideó por causas extraordinarias como era el COVID, seguir con ese sistema cuando no se mide la productividad, cuando no se mide, oiga, el rendimiento de lo que está. A mí me parece muy bien que si un funcionario está trabajando desde su casa y saca pues 20 expedientes o 5 expedientes, ¿vale? Y eso es lo normal, pues es perfecto. Ahora, que tú no puedas controlar si los expedientes salen o no salen, y que los ciudadanos, sobre todo, donde se ve perjudicado es el servicio a los ciudadanos. Los ciudadanos claro, no saben claro, dónde claro. están, es lo que tú dices, Gaspar. Dice, pero ¿y si las mesas aquí están vacías y aquí dónde está la gente? O vas claro. al médico y vamos, te dan para 15 días y después vas y ves al médico que no allí, que no tiene, no
para
llega 15 la gente.
Días no, te dan para 3 o 4 meses.
Bueno, sí. Bueno, pero la primaria, ¿no? La atención primaria, pues 15 o 20 días, ¿no? Ya 4 sí. meses que si tienes.
Yo tengo familia en Alicante. Están contentos.
Claro.
¿El qué?
¿Sabes así?
Sí, grupos de Magreb y sudamericanos organizan para vender turnos del Ayuntamiento de Alicante. Claro, sí, claro.
Y serán los únicos.
Pero y para la sanidad pública también, no me extraña que lo hagan también, sí. Claro.
Hombre, te piden tu fecha de nacimiento. Oye, y tu apellido.
Y yo pregunto, ¿los sindicatos grandes españoles son sindicatos públicos, no?
La mayoría, sí, los sindicatos potentes son...
¿Son públicos?
Porque es que ¿quién se apunta a un sindicato en la privada?
Claro, los mantenemos todos.
Los mantenemos públicos, ¿no? O sea, ¿y eso por qué no desaparece?
El dinero público.
Porque es que en los países importantes los sindicatos estos públicos
no existen.
O lo financian los trabajadores, el que esté afiliado. Yo lo que creo es que el sindicato lo debe.
Pero esta herencia financiar. Del franquismo no lo vamos a cambiar.
Sí, pero
claro, porque es herencia del franquismo.
Hoy,
¿no?
Mira,
decir, claro. La financiación pública de los sindicatos es de los sindicatos verticales.
Y de los grandes, ningún sindicato sobreviviría si no hay dinero público.
Claro.
Si no hay dinero público, desaparecerían.
¿Pero de quién depende? No decía Pedro Sánchez. ¿De quién depende la economía de los sindicatos?
Un sindicato. Sí,
pero decir, yo todavía puedo
entender. ¿Quién le paga a los
sindicatos? Con las cuotas de sus afiliados.
Yo todavía puedo entender que haya ayudas estatales. Ayudas. Lo que no puedo entender es que haya casi más liberados sindicales que trabajadores. Claro, es que siento.
¿Y eso no trabajan en teletrabajo? Eso
¿Y
no
los liberados de los autónomos?
No hay liberados.
No se ponen malos, no hay liberados. Todo el mundo pa' autónomo ya, pero del tirón. La solución a la administración pública es todos los trabajadores públicos autónomos, que no se ponen ni malos ni tienen representantes sindicales.
Necesitamos.
Y tendrán menos pensiones.
Y el Ministerio de Igualdad que se vaya poniendo las pilas en igualar los derechos de los trabajadores.
Pues sí,
necesitamos.
No tengo más cachondeo, pero esto es de verdad un debate que a mí me encantaría que alguien lo manejara.
Un tema que además Manuel Herrador lo sacaba siempre. Tema, ¿no? El tema de los autónomos.
A ver si viene Manuel la semana que viene.
El tema de los autónomos. Y encima le cobraba. El 28.
De valentía de quien dirige, porque yo lo que estoy convencido es que el control del horario depende de los jefes, siempre. Y en la privada el jefe es el propietario y en la pública el jefe es el alcalde o el concejal o el director general del gobierno, el consejero del cabildo, quien sea.
¿Quién controla el horario de los funcionarios? ¿Quién lo controla?
No, hay sistemas. Sistemas desde la tarjetita aquella. Desde la tarjetita.
El lector de huella que quitaron, la tarjetita que la quitaron.
Pero
la empresa.
La tarjetita era increíble porque había.
La empresa
había,
que no le pagan el control de horario
que iban
y lo quita.
Y fichaban. Y 20 tarjetas y fichaban las 20 tarjetas al mismo tiempo, ¿no? Es decir, bueno. El control de las huellas, bueno, cuando
el
la pusieron.
El control horario es de risa, ¿eh?
El control horario.
Pero de risa de cachondeo.
No, y después en algunas administraciones vi cómo ponían los tornos eso, ¿vale? Para que no volviera a salir. salir, es decir, fichas y después no puedes volver a salir. El torno te controla si sales, ¿no? Pero queda lo mismo, porque
pero uno si ahora fichas por aplicaciones informáticas en el móvil.
Puede estar
geoposicionamiento con un error de 500 metros. Sí, es decir,
un
es
funcionario
que
puede estar
es una cosa tremenda.
En un ordenador, pegado todas las horas, que las 5 o las 6 horas que esté trabajando, y no da ni golpe, ¿no? Yo me acuerdo de alguno, tal que yo le decía, pero ¿cuántas veces lees el periódico, no? Al día leía el periódico 5 o 6 veces, ¿no?
Es decir, voy a contar una anécdota.
Pero es lo que dice Álvaro. En eso tiene toda la razón del mundo. Esto es, nadie se quiere implicar. Los alcaldes.
Él te puede contar anécdotas.
Los directores generales.
Por involucrarse.
Por involucrarse. Y los conocemos todos. Mejor en un municipio pequeño, como estaba Gaspar, pues, oye. No, pero ahí es más fácil.
Álvaro tiene una anécdota muy buena.
En una época, fíjate, si hace años fue antes del 2000, el 98, 99 era, porque fue donde yo estuve ahí del 97 al 2000. Un día encontré a un trabajador que además era abogado durmiendo y con los pies encima de la mesa. Sí, de verdad, lo encontré yo personalmente. Y claro, me llamé al jefe de servicio para que hubiese un testigo y demás. ¿Sabes qué significó?
Un problema para ti.
Bueno, primera vez en mi vida que yo fui a declarar a un juzgado porque me denunció.
¿Por acoso?
Sí, efectivamente. Me denunció.
Pero no, es que lo sabía, un problema para él.
Me denunció por acoso. Fue la primera vez que yo fui a declarar a un juzgado y fue denunciado por acoso, porque decía, tú no dejar a los pobres hombres dormir ahí con tranquilidad.
Mientras que le estamos pagando un sueldo a todos los españoles.
Mi madre.
Pues sí, fue así. Y por supuesto quedó en nada. Despedí ese tema, quedó en nada, porque claro, gracias que escapé yo que no me.
Que no te metieron en la cárcel por acosador.
Sí.
Está bueno, está bien, dice,
¿no? Pero es que eso, como me pasó a mí personalmente, no es que me lo haya contado, podría decir hasta el nombre y la matrícula del coche que tenía.
¿Y qué gestor público es capaz de coger y exigir a los trabajadores públicos que trabajen a un rendimiento normal? Con educación, con corrección, con argumentos. ¿Quién es capaz
no
de meterse?
¿Sabes una
no
cosa?
Se vayan a desayunar de un municipio a otro que está a 10 kilómetros.
A mí me entró un trabajador que venía de un becario de la Consejería de Industria. Entró en mi oficina y me revoloteó a toda la oficina porque decía que tenían derecho a media hora para desayunar. Digo, pues si trabajan ustedes de 7 a 3, media hora para desayunar, váyanse todos juntos. Porque es que me tienen toda la oficina desmontada. Un tipo que vino y me costó tener que echarlo.
Bueno.
Media hora para desayunar cuando trabajaban de 7 a 3. Enfréntate desde la administración pública.
Pero media hora para desayunar, pero cuando llegan el cafecito en el office. Eso
que no, hombre, que no. Además dije yo para mí mismo, jamás nunca contrato a ningún becario que venga de una consejería. Jamás nunca. No. Pues ya vienen con unos derechos adquiridos y dicen, no, es que esto media hora para desayunar.
Comprueba en alguno de los lugares de la administración, el que quiera, quién va y ficha, como decía Sebastián, y siempre que no fiche más que con la tarjeta del solo, y que cuántos de esos van a su puesto de trabajo, empiezan a trabajar, y cuántos van a tomar café, porque yo sin tomar café no soy capaz de empezar a trabajar.
Todos.
Y eso...
Todos. Pero en todas las administraciones.
Está establecido así.
En todas las administraciones. Ficha. Pues además no tienen ni que ir a poner el dedo ni ponerse la tarjeta. Ahora ya es por el móvil y dice, estoy aquí.
Pero después, ¿sabes lo que pasa? Que
desde la cafetería.
Hay gente muy buena, ¿eh?
Y
hay
después, gente muy buena. Mira, fíjate, me estabas leyendo el pensamiento, ¿no? Es decir, conozco mucha gente, pues está que curra, ¿eh? Y que trabaja, ¿no? Y a veces se enfadan, ¿no? Y con toda la razón del mundo, porque son unos carotas y quieren que le hagas el trabajo que ellos no hacen, ¿no? Y dice, oye, ya está bien venir aquí, tú estás cobrando un sueldo público. Un sueldo que te pagamos todos. Y esa es la reflexión. Tú decías, oye, esto es muy difícil que los gestores políticos se impliquen en controlar esto. Es que tenemos que implicarnos. ¿Por qué tenemos que implicarnos? Porque nos afecta a nosotros. Hoy estamos ahí, pero mañana podemos estar de usuario del servicio que nosotros no hemos sabido mejorar. Y eso es lo que tenemos que hacer. A mí, por ejemplo, el tema de la sanidad es que realmente... Clama al cielo. Es decir, el tema de la sanidad, clama al cielo. Pero es que nosotros somos usuarios de la sanidad. Es que cuando vamos a urgencia en el hospital universitario y estar allí 5 o 6 horas sin que nos atiendan, es que eso no nos duele. Eso no nos duele. Y nosotros somos, pues si somos gestores, eso tenemos que mejorarlo. Tenemos que mejorarlo. El tema de la dependencia, ¿no? Es decir, oye... ¿Que no tiene un familiar que esté bajo la dependencia? ¿Entiendes? Y ves que esto se dilata. Pues no, pues te, oye, pues esto es prioritario mejorarlo. Y no lo estamos haciendo.
Esto es más prioritario que lo de los incendios. Ese pacto de Estado que se está hablando ahora.
Bueno, hoy, eso son las boberías de Sánchez. La tontería de Sánchez.
Es necesario urgentemente un pacto de Estado.
Pacto de Estado, si no tienes ni recursos.
Pues hay que hacer un pacto de Estado para la reforma de la administración pública.
Pues sí,
claro. Eso pues sería para que empezara a funcionar el país. Ese es el primero. Sí. Más que el de los incendios.
Pero ¿y cómo pones de acuerdo a los dos partidos que son los que lo pueden llevar adelante?
Pues se puede poner de acuerdo, se puede poner de acuerdo, pues sin intereses.
¿Tú crees entonces de verdad que si se dice mañana se crea una mesa, esa mesa llega a un acuerdo con el Partido Popular y el Partido Socialista, que son los que deciden?
Porque mira, no creo que sea fácil, porque cuando la crisis anterior, la crisis del 2008, y me acuerdo que Rajoy planteó pues una reestructuración desde el punto de vista local de la administración, con desaparición de municipios y demás, que no hubiera venido bien. Los propios alcaldes del Partido Popular, se enfrentaron. Me acuerdo que hubo una revuelta enorme. No es fácil, pero sí es verdad que en la administración, ¿por qué no le vamos a poner el cascabel al gato? Hay que ponerse el cascabel
al gato.
Pues
yo tengo la esperanza de que este incendio produzca un problema electoral, efecto electoral.
¿En Castilla y León, que son las elecciones de marzo?
Sí, que se produzca o que se adelanten y tal. Puede producir
un
movimiento sísmico electoral.
La Moncloa lo que
se prevé, va a producir, vamos.
Lo que prevé es eso, ¿no? Lo que prevé es que, y por eso están atacando y están politizando el tema de los incendios, ¿no? Porque el tema de los incendios con 40 grados o más de 40 grados, con un viento enorme y ya esto de forma desmedida, dice, no, es que no hay recursos, es que las comunidades autónomas no ponen recursos. No, es que esto se ha desbordado y no has puesto... Es como el incendio del 2023. De un pequeño foco en Candelaria, se quemó media isla en Tenerife. Se quemó media isla. Y a lo mejor por no tomar las decisiones drásticas que se tenía que haber tomado. ¿Entiendes? Pero también es verdad por las condiciones climatológicas que tuvimos. Pues se quemó. Pues en este caso, yo estoy convencido que también. Y va a haber un antes y un después. Va a haber un otoño bastante caliente. Yo creo que va a haber un otoño bastante caliente.
Sí.
Y no va a ser solo por los incendios, sino por cuestiones políticas. Porque
el momento que se abran las puertas del Parlamento en septiembre, ¿no? Se abrirán.
Sí.
Ahí se producirá.
Se va a producir.
Unas propuestas interesantes para desbloquear la situación. No. Porque hay una parálisis política
total
en el país.
Total.
¿Ustedes creen que aparecerá una formación política nueva?
Hay rumores.
Están trabajando en ello.
Segregación del PSOE, una cosa nueva.
Están trabajando en ello, sí.
Porque ahí los que están medio muertos, que son los ciudadanos, quieren volver a presentarse después de haberse presentado en el 23. Y eso no va a arreglar nada.
No.
Uno de los críticos se le murió, ¿no? Que Lambán, ¿no?
Lambán, pobre, sí, estaba... Muriste
fíjate,
fin de semana.
Fíjate, un buen político...
No ha salido nadie a alargarlo, del PSOE. Nadie ha salido a alargarlo.
No, un buen político.
Y falleció este fin de semana.
Bueno, la portavoz, la Pilar Alegría.
Sí, ¿qué ha dicho?
Pero ya es porque es la secretaria...
Porque va a ser candidata para Aragón.
Para Aragón.
Claro.
Pero date cuenta, un político que puso por encima de su propio partido sus principios. Claro. Y dice, no, yo no renuncio a mis principios.
Más de uno, ¿eh?
Yo no renuncio a mis principios. Y estos son mis principios, ¿no?
Claro.
Y lo criticaron y lo pusieron como lo pusieron. Y bueno, y ahí se vio el mensaje frío de Sánchez por la muerte de Lambán.
Mensaje frío, ¿no? Lo siguiente es frío.
Bueno, pero
¿algún meme he visto yo del Polonia de Putin en manos de
una Sánchez? Persona que tenía cáncer.
¿Habéis visto el meme?
Sí. Pero una persona, Lambán, que tenía cáncer, ¿tú lo viste quejarse? Dice, joder, es que las circunstancias que estoy viviendo, ¿no?
Y se deterioró mucho, además.
A diferencia de
algún otro que hay por ahí.
Que dice, es que no he comido, vamos a interrumpir esto, ¿no? Es decir, sus cuestiones personales.
Esa frase quedará para la historia. Son las 5 y no he comido.
Al final, es decir, lo puso al final. Primero eran sus principios. Después, por supuesto, pues oye, estaría su propio partido, que lo defendió a su propio partido, ¿no? Pero, pues ahora estaba en una circunstancia que realmente pues estaba desahuciado completamente y lo que querían, pues. Pero
la política es muy dura.
Muy dura.
Muy dura.
Muy dura.
Tenemos que dejarlo aquí, que ya son más de las 10:30. Así que la semana que viene nos volvemos a ver. Pues a ver si hace menos calor que estos últimos días. Y encima estamos aquí con el ventilador, que es fantástico. Mejor que el aire acondicionado.
No, pues mira, sí.
Mejor que el aire acondicionado.
Sí, sí. Yo venía a sudar.
Tenemos que decrecer, tenemos que volver atrás un poquito. Menos consumo.
El aire. Bueno, pero como el norte, que yo ayer estuve por el sur. De los 30 y pico grados.
El norte siempre es el norte.
El norte es el norte.
No, no,
esto es un paraíso.
El lunes próximo posiblemente no, porque estoy en el sur. Porque
¿pasando calor? ¿Porque tienes ganas de coger calor?
Sí, no, porque es que estoy allí, pero regreso para acá ya de forma definitiva el martes. Siguiente.
Así tiene el morenito que tiene, ¿eh? El moreno. Yo digo, esto no es un moreno del norte, coño. Esto no es un moreno de.
Es autobronceador. De la panza de, autobronceador.
Ese es el trabajo a teletrabajo.
Qué bueno.
Teletrabajo. ¿Eh? No, eso por el teletrabajo.
Mira, pues mira, hay que disfrutarlo. En la vida, como tú la estás disfrutando, hay que disfrutarlo.
Es como
así, ¿entiendes? Es decir, oye, un librito leyendo en una terraza con un buen tiempo que te baña. Oye, eso. Ojalá pudiéramos llegar. Y también Álvaro, también, que también lo disfruta.
Álvaro disfruta también, bien, se pasa bien. Pues don Álvaro, don Gaspar, don Sebastián.
Que yo cotice 43 años, ¿eh?
Ya son años. Oye, Gaspar, hoy es tu santo. Hay un San Gaspar hoy aquí. Hay un San Gaspar, sí. Pasa que como hay... Sí, oye, San Gaspar de no sé dónde.
Gaspar Bailón.
Puede ser que sea el Bailón. Espérate, te lo digo ahora mismo.
No sé, pero ese no lo hicieron un santo.
Sí. Yo he dicho felicidad a Dios a Gaspar, que me he acordado de ti. Esta mañana a primera hora. Don Gaspar de Salamanca. Gaspar de Salamanca.
No. Gaspar es de cerca de Extremadura.
Yo soy de Extremadura.
Ese no es tuyo, ¿no?
Este es de Badajoz. Salamanca y Extremadura.
Tú eres San Gaspar del rey Gaspar.